Martí, siempre contigo. Presas políticas anuncian ayuno y jornada de oración por Cuba en el segundo aniversario del 11J. A 2 años de las protestas, el régimen de La Habana mantiene en prisión a 661 manifestantes, según un registro independiente. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano en la búsqueda de libertad y prosperidad. Washington y Londres coinciden en la importancia de ayudar a Ucrania a ganar la guerra frente a Rusia. Y en suspenso los resultados de las elecciones en Guatemala 2 semanas después de la votación.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que 3 activistas encarcelados en la prisión de mujeres de Matanzas anunciaron que el martes 11 de julio realizarán un ayuno voluntario por la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo informó una de ellas, Saily Navarro, en una llamada telefónica que fue grabada y enviada a Martín Noticias.
Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, las 3 opositoras, presas políticas, estaremos ayunando este próximo martes, día 11. Tania Echeverría lo hará desde las 12 a.m. y hasta las 10 a.m., mientras que Dice Abascal y Saily Navarro comenzaremos a las 12 de la medianoche y concluiremos a las 3 de la tarde. Será además una jornada de oración por Cuba, por los presos políticos, por la vida y la salud de nuestro hermano de lucha, José Daniel Ferrer García, también en prisión. Y en solidaridad con Guillermo Coco Fariña, quien desde el 26 de julio sostiene una huelga de hambre. Que Dios Padre Todopoderoso se apiade de Cuba y de los cubanos, prohibido olvidar. No más enfrentamientos fratricidas, sí al cambio del sistema, patria y vida.
Cuando se cumplen 2 años de las protestas del 11J, en las cárceles de Cuba hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad y 116 mujeres, dice la organización Prisoner Defenders, en un informe publicado el día de hoy. El presidente de la ONG, Javier Lorrondo, ofreció a Martín Noticias detalles sobre este informe.
Se cumplen 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas de presos de conciencia completamente inocentes de ningún mal. Este mes, 16 nuevos presos políticos añadidos en junio a nuestra lista hacen que esta sume ya 1.047 prisioneros políticos, los cuales además acabamos de demostrar que son torturados todos ellos, y el 80% con 5 tipos de tortura o más. Entre ellos encontramos 661 convictos de conciencia del 11J, es decir, entre rejas, cuyo delito fue manifestarse pacíficamente. No debería ser soportable para nadie saber que todos ellos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad, así como no es admisible la inacción ante tales barbaries. Una mención especial en este día a muchos, pero sin duda al que mayor grado de inhumanidad y odio se le está aplicando a su tortura, José Daniel Ferrer, que muy por desgracia se ha ganado ya hace tiempo el apelativo con el que el diario La Nación de Argentina lo bautizó, el Gandhi de Cuba. Entre los 1.047 prisioneros políticos, además, hay 35 menores aún sufriendo condenas y 116 mujeres. Los 1.047 prisioneros políticos se clasifican en 806 convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos de otras tipologías de presos políticos.
A propósito, un total de 35 menores que participaron en las protestas de julio de 2021 aún cumplen sus sentencias en penales para jóvenes, la mayoría en La Habana, pero también en Holguín. Hablan sus madres en este reportaje de Yolanda Huerga.
El régimen cubano mantiene en privación de libertad a 35 menores que se manifestaron en julio de 2021 y fueron acusados de conductas vandálicas y de actuar con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional del Estado socialista.
Tienen que darse cuenta de que ahí nadie cometió un delito. Todo el mundo lo que quiere es un cambio. Esto cada día está peor.
Dijo Yudinela Castro, madre de Roulán Castillo Castro, que cumple 5 años de prisión por sedición.
La libertad condicional la denegaron por 6 meses. A él solo no, a todos los menores se les denegaron.
De acuerdo a las investigaciones de la organización Cuban Prisoners Defenders, algunos se encuentran en sus casas bajo diferentes medidas cautelares que limitan su libertad, obligados a trabajar en lugares asignados por las autoridades.
Lo que hizo fue manifestarse, porque era lo que él sentía, Cuba tiene hambre. Los jóvenes aquí no tienen futuro, no tienen diversión, no tienen ropa, no tienen nada. Por eso todos se quieren ir.
Afirmó Maylin Fajardo, la madre de Lázaro Noel Urgelles Fajardo, sentenciado por sedición y hurto a 5 años de privación de libertad, subsidiada con trabajo sin internamiento. La abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, ha advertido que nada alentador puede esperar a estos niños en centros penitenciarios bajo la administración militar del Ministerio del Interior.
Los guardias para trabajar en la prisión no están preparados.
Indicó Kenia Miranda Cárdenas, la mamá de Kendris Miranda Cárdenas, sancionado a 6 años de prisión por el delito de sedición.
Eso para nadie ayuda. A lo contrario, estar ahí se va a poner lo peor, porque ahí hay todo tipo de gente. Y en esos lugares se te pega más lo malo que lo bueno. Ahí hay todo tipo de cosas. Ahí te puedo buscar un problema de la noche a la mañana.
En un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Cuba reconoció 39 menores de edad de entre 16 y 19 años condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos ha expresado su apoyo al pueblo de Cuba y pidió nuevamente la liberación de todos los presos políticos. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado norteamericano declaró que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y continúa apoyando su búsqueda de los derechos humanos, la libertad, la prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Señaló que más de 1,000 presos políticos en total permanecen tras las rejas y reiteró el llamado de Washington a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos. El vocero recordó que luego de las protestas del 11 de julio del 2021, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que promoviera la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y se impuso varias rondas de sanciones y restricciones de visas dirigidas a aquellas personas y entidades con vínculos directos con los abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato de los manifestantes del 11 de julio. El vocero recordó además que luego de las protestas, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que explorara formas de apoyar al pueblo cubano. Y en mayo del 2022, Washington anunció varias medidas políticas enfocadas en beneficiar al pueblo cubano, fomentar el espíritu empresarial cubano y permitir que las familias se vuelvan a conectar entre sí, al mismo tiempo que se continúa negando recursos a las Fuerzas Armadas cubanas. En un mensaje al pueblo cubano, el vocero dijo: "Estamos con ustedes". Añadió que el régimen continúa reprimiendo violentamente prácticamente cualquier tipo de disidencia pública pacífica y detiene, hostiga y amenaza a las familias de los manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus familiares detenidos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuba acusó hoy a Estados Unidos de tener una responsabilidad directa en las protestas del 11J cuando miles de personas salieron en las calles espontáneamente al grito de libertad. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, dijo en una editorial que las protestas tuvieron lugar en medio de un incremento de las sanciones de Washington y en momentos en que la pandemia de coronavirus azotaba fuertemente al país. De otra parte, miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recordaron hoy, en Miami, el sacrificio por la causa de la libertad que hicieron los miles de cubanos que protestaron el 11 de julio de 2021 y consideraron intolerable la instalación de una base de entrenamiento de China en Cuba. Durante una mesa redonda celebrada en la sede del Museo de la Brigada de Asalto 2506, el presidente de este comité, el republicano Michael McCaul, enfatizó que el grupo bipartidista de 6 legisladores que participaron en esta jornada lo hacían no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses que defienden la libertad. Volviendo a Cuba, el opositor cubano Guillermo Fariñas continúa la huelga de hambre que inició el 26 de junio y también la de sede que fue interrumpida por unos días. Desde su vivienda en la ciudad de Santa Clara, su hija, Dios Ángeles Fariñas, vocera de la protesta, dijo a Martín Noticias que ya su organismo muestra signos de deshidratación, mientras hasta el momento ningún personal médico se ha presentado en el lugar.
Con la presión arterial relativamente baja, la temperatura normal, continúa bajando de peso, continúa con mucho sueño y mucho cansancio. Ya cuesta mucho trabajo llevarlo hasta el baño porque no se puede mantener de pie. Muchos dolores en las articulaciones, la boca y los labios siguen resecos. Eso es lo que hay hasta ahora. Por aquí no ha pasado ningún médico de la familia. Ningún personal de salud ha pasado por ahí. Y los vecinos sí pasan y preguntan por él y la demás gente de la comunidad. De comunidades aledañas pasan y preguntan por él también.
Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, mantiene una huelga de hambre desde el 26 de junio pasado en demanda de la liberación de todos los presos políticos cubanos que, presunta base de espionaje chinas y rusas, abandonen la isla y que la Unión Europea suspende el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba. En otra información, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. En un mensaje publicado el sábado en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana destaca que en lo que va de año, Washington aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba, y el año pasado más de $800 millones, doblando la cifra de 2021. Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba, señala el mensaje. La embajada recuerda que sí está permitida la importación de medicamentos a Cuba desde Estados Unidos y que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses y otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Además, afirma que la licencia del Departamento de Comercio es fácil de obtener y subraya que el embargo no es ningún bloqueo ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. El mensaje desmiente recientes afirmaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que no existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos o equipos médicos desde Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, abordaron hoy en Londres el progreso de la contraofensiva en Ucrania y la importancia de apoyar a Kiev para que pueda ganar la guerra frente a Rusia. Así lo informó el gobierno de Gran Bretaña en un comunicado de prensa que también señala que ambos líderes subrayaron la importancia de ayudar a Ucrania para conseguir una paz justa y duradera. La nota afirma que en víspera de la cumbre de la OTAN en Lituania, Biden y Sunak coincidieron en la necesidad de asegurar que Suecia pueda tener una rápida incorporación a la Alianza Atlántica. El comunicado del gobierno británico agrega que el primer ministro Sunak y el presidente Biden abordaron además el contexto geopolítico más amplio, incluso en el Indo-Pacífico e Irán. Asimismo, la secretaria de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha afirmado que sus encuentros con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales sobre bases más sólidas.
Así lo declaró el domingo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al término de una visita de 4 días a Pekín, destinada a estabilizar los tensos vínculos entre las dos mayores economías del mundo. Creo que mis reuniones bilaterales, que totalizaron unas 10 horas durante 2 días, sirvieron como un proceso adelante en nuestro esfuerzo por poner relación entre Estados Unidos y China sobre una base más segura. Encabezando la lista de discrepancias están las restricciones comerciales que, según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para su seguridad nacional. Durante estos días, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China. También aseguró que pudo mantener conversaciones directas, sustantivas y productivas con las autoridades chinas. Las dos partes acordaron continuar los intercambios. El presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China en el marco del conflicto de las grandes potencias. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de gestionar esta relación de manera responsable, de encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Guatemala, ya que en ese país, dos semanas después de las elecciones generales, sigue suspendida la oficialización de los resultados. De esto nos habla Eugenia Sagastume.
La preocupación en Guatemala persiste debido a que la oficialización de resultados electorales sigue suspendida por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pide al Tribunal Supremo Electoral completar el informe de revisión de actas e impugnaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó el embajador acreditado en Guatemala, William Pop.
La demora en elecciones, obviamente, puede generar dificultades en el proceso, entonces todo debería ser considerado dentro del marco de la ley y respetando la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Y esperamos con todos los socios de Guatemala que el proceso sigue y que en el 20 de agosto hay una selección de la segunda vuelta.
En tanto, expertos no descartan que nuevos recursos legales se presenten ante las cortes y sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta, como indica Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales.
Sí nos da un poco de preocupación el hecho de que esto esté pasando, el hecho de que lleguen más recursos a las cortes y la forma en que estas cortes vayan a decidir responder ante estos recursos legales.
Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones dentro y fuera de Venezuela exigen la inmediata liberación de un activista de derechos humanos que cumple 2 años en prisión, que consideran arbitraria. Carolina Alcalde amplía.
Javier Tarazona, profesor universitario y director de Fundarredes, una organización de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, presenta diversas condiciones médicas que, según denuncian sus familiares y compañeros de trabajo, no han sido atendidas. A pesar de que diversas instancias internacionales exigen su inmediata liberación, la semana pasada cumplió 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio. María Victoria Restrepo, miembro de Gritemos con Brío y la Alianza Todos por la Educación, informó que varios activistas solicitaron al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Tarazona.
Estamos exigiendo solamente justicia. Queremos también dejar claro que previo a la detención arbitraria del profesor, este tenía un padecimiento de enfermedades que fueron agravándose debido a que no ha tenido atención médica de calidad y las medidas cautelares de la CIDH, modificadas también en octubre del año pasado, han sido ignoradas.
Al respecto, Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es represivo.
Está fracasado porque él mete preso a los defensores y a los trabajadores para que no sigan en la calle y es fracasado por eso, no solo por su política económica que nos condena al hambre, sino porque los trabajadores y los defensores de derechos humanos siguen en las calles acompañados de todo un pueblo.
Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, fue acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. La semana pasada, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, manifestó especial preocupación por Tarazona. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya se encuentra en Honduras el equipo de las Naciones Unidas que prestará asesoría para crear un mecanismo contra la corrupción. Amplía Radio ONU.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen.
Ya se encuentra en Honduras un equipo de 3 expertos de las Naciones Unidas que brindará asistencia técnica para crear un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad. El gobierno y Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento en diciembre para colaborar en esta materia. El equipo de expertos evaluará los instrumentos e instituciones existentes e identificará las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo. Ese mecanismo solo dará inicio cuando el secretario general y el gobierno de Honduras acuerden por escrito que existen las garantías legales mínimas y los requisitos para que funcione. Además, un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas debe otorgar un mandato.
El periodista Víctor Ticay no ha sido visto desde que fuera arrestado en Nicaragua hace 3 meses, razón por la que organizaciones de periodistas han demandado al gobierno de Daniel Ortega una prueba de vida. El reportero fue encarcelado luego de transmitir una procesión católica el miércoles santo. Amplía Donaldo Hernández.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya.
De esta forma, la periodista Lucía Pinedo Ubau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió.
Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito.
Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas, pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial.
Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición.
Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
Un ataque ruso con una bomba guiada mató hoy a 4 personas en la ciudad de Orjiv, en el sureste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la zona, Yuri Malashko. El funcionario ucraniano dijo a través de Telegram que las fuerzas rusas lanzaron el ataque mientras se distribuía ayuda humanitaria en una zona residencial y calificó el bombardeo de crimen de guerra. Los fallecidos son 3 mujeres y un hombre. Otras 11 personas resultaron heridas. Ya ha reaparecido también el jefe del ejército de Rusia, por primera vez desde la rebelión del grupo Wagner.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha aparecido en público por primera vez desde la breve rebelión protagonizada el 24 de junio por el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en medio de las especulaciones en torno a su posible cese a causa de la revuelta. Gerasimov ha aparecido en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta de Telegram para abordar una serie de ataques con misiles ejecutados este domingo por Ucrania. En el mismo se hace referencia a él por su cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Todo en un día en el que se ha confirmado el ataque de las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria en la provincia de Zaporilla y que ha dejado al menos 4 muertos según las autoridades ucranianas. Este último ataque se enmarca dentro de una semana decisiva con la cumbre de la OTAN que se celebrará en la capital de Lituania a partir de mañana 11 de julio, en la que la entrada de Ucrania en la alianza será uno de los principales asuntos de la agenda.
Y el ejército de los Estados Unidos ha eliminado a un jefe del Estado Islámico en Siria. Detalles.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama al-Muajer. Llegamos al sitio después de escuchar una explosión hace una media hora. Estábamos cerca. Encontramos a un hombre que había sido alcanzado por 4 misiles que explotaron, con uno adicional que no explotó. Sospechamos que fue un ataque con drones. El cuerpo del hombre fue destrozado. Vale la pena mencionar que hace 2 o 3 días aviones rusos sobrevolaban la región junto con un avión de reconocimiento estadounidense que vigilaba la zona. Podría haberlo estado rastreando en los últimos días y lo apuntó hoy. El SETCON informó también que el bombardeo se realizó por los mismos drones MQ-9 que habían sido hostigados por aviones militares rusos el jueves. Según explicaron, se habría tratado de la segunda vez en 24 horas. El grupo Estado Islámico se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak tras la guerra en Siria iniciada en 2011 y que dejó 500,000 de muertos, millones de desplazados y el país devastado. Aunque fueron derrotados en 2019, la coalición liderada por Estados Unidos permanece en Siria para combatir a los grupos yihadistas que aún operan en la zona.
La mitad de las metas de la Agenda 2030 no se lograrán al ritmo del progreso actual, está advirtiendo hoy un nuevo informe presentado por las Naciones Unidas.
De las 140 metas que pueden evaluarse, la mitad no están progresando al ritmo adecuado.
Un informe de evaluación presentado este lunes advierte de que más del 30% de estos objetivos no han experimentado ningún progreso o, peor aún, han sufrido una regresión desde 2015. Según el informe, la pandemia de COVID-19 hizo que por primera vez en una generación el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentara. Si persisten las tendencias actuales, en 2030, 575 millones de personas seguirán atrapadas en esa situación y 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin escolarizar. El aumento de la temperatura mundial ya ha alcanzado 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y es probable que alcance o supere el crítico punto de inflexión de 1,5 grados en 2035. Sin embargo, los progresos en algunos ámbitos desde 2015 ilustran que hay potencial para nuevos avances. La proporción de la población mundial con acceso a la electricidad ha aumentado del 87% al 91% en 2021.
Y a esta hora así va el mundo. El gobierno de Níger dijo que detuvo a dos supuestos altos cargos del grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sahara durante una operación junto al ejército de Francia ante el repunte de los ataques terroristas. Cerca de 1.900 migrantes se encuentran en el centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa, que tiene capacidad para 400 personas tras una nueva oleada de barcazas procedentes del norte de África con destino a las costas europeas. El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, anunció su retirada de la política tras el colapso de su gobierno por diferencias sobre la política de asilo. China calificó de irresponsable la decisión de Estados Unidos de entregar bombas de racimo a Ucrania ante la invasión rusa y afirmó que no debe echarle leña al fuego de la guerra. Las autoridades de Irán permitirán que las mujeres acudan a los partidos de fútbol a partir de la próxima temporada, eliminando así una prohibición que impedía que pudieran asistir, salvo en contadas ocasiones. La agrupación argentina Les Luthiers, que a principio de año anunció el fin de su carrera, se despidió el domingo de Europa desde la Costa Brava española con un concierto en el que hizo gala de su famosa combinación de música y humor. Y atención que un estudio internacional exige que la gestión de riesgo de incendios forestales se haga de una forma más integral. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Ante el creciente número de incendios forestales, un nuevo estudio liderado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Austria insta a las sociedades a gestionar sus efectos de forma más justa e integral. En un artículo científico publicado en la revista Nature Climate Change, los expertos austriacos y el alemán Instituto Fraunhofer de Análisis de Tendencias Tecnológicas y del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña en España destacan que muchos fuegos forestales se deben a los efectos del cambio climático con el aumento de las temperaturas globales y las largas sequías. Por esa razón, los científicos aseguran que es necesario abordar tres tipos de justicia a la hora de gestionar los riesgos de los incendios: justicia distributiva, justicia procesal y justicia restaurativa. Esta urgencia ha surgido tras la distribución desigual de riesgo de incendios forestales que existe hoy debido a las vulnerabilidades sociales y desigualdades, incluida la de género, de edad, de origen étnico o de discapacidad. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les hablamos sobre la decisión de Kylian Mbappé de no renovar su vínculo con el Paris Saint-Germain, que ha hecho explotar la bomba en el mercado de pases que día a día tiene un nuevo capítulo. En este caso, fue Leonardo, exdirectivo del club y el hombre que lo llevó precisamente a ese equipo francés. Llegó el momento de que Mbappé se vaya del club, dijo. Hace 6 años que está en París y en esas 6 temporadas 5 clubes diferentes se han consagrado en la Liga de Campeones. Ninguno con Mbappé, así que no nos va a hacer falta, dijo. En otra información, Leo Messi podría ser presentado como nuevo jugador del Inter de Miami luego que el club de la MLS convocó a un evento el próximo domingo 16 de julio. El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Ahí podría ser, aunque la confirmación oficial se espera por parte del Inter. Y quedaron definidas las llaves de las semifinales de la Copa Oro 2023. Se las verán Estados Unidos frente a Panamá y Jamaica frente a México. Los partidos serán este miércoles en horario nocturno para saber quiénes van a la final de la CONCACAF.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa.